Hemos leído primero de Crónicas 21, que es el pasaje paralelo al que enseguida vamos a ver, segundo de Samuel 24. Y quisiera empezar este tiempo de predicación con este pasaje para después ir a otros, a otra carga que queremos compartir también. Segundo de Samuel, capítulo 24, dice así la palabra del Señor. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Berseba, y haz un censo del pueblo, para que yo sepa el número de la gente. Yo sepa. Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Bien, se hizo el censo. Y versículo 10 de 2 de Samuel 24, ¿qué es un censo? Cuando cuentan el número de personas. Y dice aquí la Biblia que, versículo 10, 2 de Samuel 24, después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber, y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira, ¿qué responderé al que me ha enviado? Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy, caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Berseba 70,000 hombres. Cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad, ¿qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna jebuseo. Versículo 25, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Padre celestial, danos de tu gracia, ruego la unción de tu Espíritu Santo para predicar las Escrituras en esta noche, Señor. En esta doble carga que queremos compartir, ayúdame a usar el tiempo de manera sabia y ayúdame a ser claro, preciso. Pero principalmente quiero ser ungido por ti, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén. En 2 de Samuel capítulo 24 dice la Biblia que se incendió la ira de Jehová contra Israel e incitó a David. Se encendió la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos. Que vemos ahí, viendo llanamente el versículo, Dios se enojó contra Israel. ¿Sí? Y Dios incitó a David contra ellos. Entonces aquí vemos muy probablemente pecado en el pueblo, que dice que la ira de Jehová se encendió contra Israel. Y aprendemos también esto, que tenemos que tenerlo presente, que cuando un pueblo o una nación peca contra Dios, Dios a veces usa a sus líderes para juzgarlos, porque incitó a David contra ellos. Y así Dios muchas veces ha usado líderes que él ha puesto en un pueblo y uno dice, es que es un mal líder. Y es una persona que mira cómo trata al pueblo. Pero a veces Dios los permite porque hay pecado en el pueblo. Hay pecado en el pueblo. Pero en Primero de Crónicas, capítulo 21, dice la palabra de Dios, que así dice, versículo 1, mire, es el mismo pasaje o el pasaje paralelo escrito desde la perspectiva de los sacerdotes en Primero de Crónicas. Y los sacerdotes, ungidos por el Espíritu Santo, dan otro discernimiento de esta ocasión y dice, Satanás se levantó contra Israel e incitó a David. Entonces tenemos por un lado Dios incitando a David y ahora Satanás incitando a David. Es que Dios y Satanás hicieron una cónclave. Ahora, la Biblia dice que Dios no tienta a nadie. Dios permite circunstancias. Pero aquí hay una realidad, es que Satanás no puede actuar si Dios no lo permite. Y como parte del juicio sobre una nación por su pecado, Dios puede permitir que Satanás actúe en los reyes o en los elementos humanos para traer juicio sobre sobre este pueblo. Ah, una bendición de lo que estamos leyendo, o una cosa es que si estamos bien con Dios, Dios nos protege del enemigo. Aunque también encontramos en la Biblia que Dios puede permitir que el enemigo nos toque. Pero es parte de los tratos y de los propósitos de Dios para purificar o para, como consecuencia, el sufrimiento por causa de la justicia, como en el caso de Job. Aquí vemos también que Satanás incita y Dios permite, Dios nos puede soltar y permitir cierta tentación. Y vemos aquí que David fue tentado de orgullo. El querer saber cuántos eran. Miren en 2 de Samuel 24. La tentación fue, ve, haz un censo de Israel y de Judá. El propósito era ver qué tanta gente tenía. Versículo 2 dice de 2 Samuel 24, dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él, recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Berseba, y haz un censo del pueblo. Y la última frase del versículo 2 dice, para que yo sepa el número de la gente. ¿En dónde está tu confianza, David? ¿En el número de la gente o en Jehová? Cabe mencionar que somos dados a contar números. Hay muchas iglesias que cuentan números, es decir, qué tanta gente tienen, ¿no? Y dependiendo si fue un, como dicen, ¿no?, un domingo grande. Bueno, pues, ¿qué es un domingo grande? ¿Que hay mucha gente o que Dios estuvo presente? Así dicen, ¿no? Oh, tuvimos un día grande. Bueno, yo espero que todos nuestros domingos sean un día grande. Aunque sean pocos, aunque sea un día chico en el sentido, en el hombre natural. Pero también somos dados a contar números con respecto a lo que tenemos o no tenemos. Y podemos ser incitados a descansar en lo que tenemos y no en Dios. Hay una realidad, el mundo en el que vivimos, el pueblo, si podemos hablar así, el pueblo a nivel mundial ha rechazado a Dios. Dios, la ira de Dios se ha encendido contra este mundo. Eso es una realidad. Ahora, Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, es paciente. Pero Dios, la ira de Dios, está a la puerta. El libro del Cordero está por abrirse. Y el Cordero lo abrirá. Y la gente en la gran tribulación sabrá que están sufriendo por causa de la ira del Cordero. Así dice la Biblia. Entonces, el mundo está bajo la ira de Dios y Dios está también incitando a líderes para traer mayor juicio sobre este mundo. No solamente podemos decir de su incompetencia, sino líderes que fomentan el pecado. Es interesante que vino una consecuencia sobre David. Ahora, gracias a Dios que antes de que venía la consecuencia, David, dice la Biblia, que le pesó en su corazón lo que había hecho. Es una hermosa expresión en la Biblia. Varias veces se menciona de David, le pesó en su corazón. O su corazón lo, como que lo golpeó. Como que su corazón lo sintió en su corazón. Hey, ¿qué estoy haciendo? Quiera Dios que podamos ser sensibles a eso. Dice ahí en 2 de Samuel 24, en el versículo 10, después, dice, 2 de Samuel 24, 10, después que David hubo censado al pueblo, ahí dice, le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. En 1 de Crónicas 21, también dice aquí la palabra del Señor, que lo que había hecho, David había hecho, en el versículo 7, dice, había desagradado a Dios. Versículo 8, entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Gracias a Dios que hubo un corazón sensible para reconocer su pecado. Gracias a Dios por un líder que reconoce que ha pecado contra Dios. Gracias a Dios, un padre o un esposo que reconoce, sabes que yo he pecado contra Dios. Yo he sido falto. Ahora, normalmente, como en 2 Samuel 24, 10 dice, después que David hubo censado al pueblo. Tendemos a meditar en lo que hacemos después de que lo hemos hecho. Ya después que cometimos, tendemos a pensar en lo que hacemos. Pero bueno, gracias a Dios que David reconoció. Pero a pesar de que él reconoció su pecado, a veces tenemos la tendencia también a pensar que, bueno, pues sí, yo le fallé al Señor, le pido perdón y gracias a Dios que Dios perdona. Pero las consecuencias ahí están. Dios vino con David, le dijo, está bien, pero te voy a traer castigo. Hermanos, nuestros pecados traen consecuencias. Lo percibamos o no, nuestros pecados traen consecuencias. Tarde o temprano. La mejor manera de evitar las consecuencias es no hacer lo que sea. Muchas veces yo creo que Dios en su misericordia nos libra de las consecuencias. Nos libra. Él es fiel. Pero muchas otras veces, ¿no? Y eso de que nos libra es relativo, porque a lo mejor nos libra o nosotros decimos, bueno, ya no sufría a una consecuencia en una grande escala, pero hubo una consecuencia. Hay un principio, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que Dios viene a través de su profeta, le dice a David, en el versículo 11, miren, 2 de Samuel 24, 11, por la mañana cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, o sea, al otro día, David, esto aparecer en la noche o un día antes, le dice, Señor, he pecado, le pesó en su corazón, he pecado gravemente, he hecho muy neciamente. Al siguiente día, el Señor manda palabra a través de su siervo, Gad. Versículo 12, y le dice, ve y di a David, así ha dicho Jehová, tres cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. No le dice, está bien, yo te perdono, aunque en otra ocasión, antes, ¿se acuerdan cuando el pecado de Betsabé le dijo, no morirás por tu pecado? Pero hubo consecuencias. Entonces aquí viene Dios con tres opciones. 7 años de hambre, 3 meses en manos de tus enemigos o 3 días. En el versículo 13 de 2 Samuel 24 dice, al final, o que 3 días haya peste en tu tierra. Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad, versículo 14, en grande angustia estoy. Y dice, caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. 15, y Jehová envió la peste sobre Israel. Ahora, miren primero de Crónicas 21, primero de Crónicas 21, versículo 12. Escoge para ti o 3 años de hambre o por 3 meses he derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios o por 3 días la espada de Jehová. Y luego dice, esto es la peste en la tierra. Y eso es lo que me llama la atención ahora, todo lo que está pasando. La Biblia ha prometido que vendrían pestes, ¿no es cierto? Y ahora, le llamemos como es un virus, lo que sea, pero puedes decirse es una peste. Es una peste, es una plaga, es algo que afecta directamente y es, por lo menos en el contexto de David, la peste era caer en las manos de Jehová. Ahora yo no soy Dios para interpretar todo lo que, por qué están pasando las cosas, pero hay una realidad y lo digo desde esta perspectiva. se ha prometido o se profetizó, mejor dicho, que vendrían pestes, guerras, rumores de guerras, pestes, ¿verdad? Esto sería principio de dolores. Y una realidad que tenemos a través de esta peste es que ha traído un caos, una inestabilidad mundial en los mercados, en muchas cosas. Usted puede escuchar a un comentaristas en la radio que dicen a personas financieras, dice, estamos viviendo algo que nunca antes se había visto, por lo menos en esta era, ¿no? Porque en años, a muchos años atrás, se vivieron pestes, ¿no?, en determinados lugares, naciones. No sabemos si a nivel mundial, o a lo mejor no sabíamos porque no había manera de registrarlo. Pero bien podemos darnos cuenta, hermanos, o creer o pensar que Dios, esto es una peste que Dios ha traído. Obviamente podemos ser malinterpretados con esto que estamos diciendo. Sencillamente estamos diciendo lo que la Biblia dice. Leía un artículo, una noticia de, creo que un pastor, pues de esos pastores carismáticos en Australia, que decía que, pues que Dios nos protegía. Y citaba Salmo 91, ¿no? Y que si usted era un cristiano fiel, y que daba su diezmo, entonces usted iba a estar bien sano. No, pues sí. No, ninguno de nosotros está exento. Ahora, a mí me llama la atención, y pues, tomando otro patrón bíblico, es cuando las plagas vinieron sobre Faraón, Dios guardó a los israelitas. Pero no de todas. No de todas las plagas. Ellos de alguna manera tuvieron, por ejemplo, la de los primogénitos, tuvieron que cumplir con ciertas cosas. Dios guarda a los suyos, ¿sí? Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Creemos eso. Eso no lo tomamos como para... con una actitud presunciosa, decir yo, a mí nada me va a pasar, no, tenemos que ser cuidadosos. Pero en este contexto vemos, hay una peste, consecuencia del pecado, y claramente encaja en lo que estamos viendo, verdaderamente, el pueblo a pecar. Dios ha incitado a un líder para afectar al pueblo. Satanás ha incitado a los líderes para afectar al pueblo. ¿Cómo? O sea, ¿de dónde salió esta situación? No lo vamos a saber. Si fue una mal lograda estrategia para afectar a una nación, no lo sabemos. Y que se salió de control, no lo sabemos. Pero Dios usa aún a personas en un liderazgo económico, liderazgo de muchos aspectos, para traer juicio, peste. Bueno, en este contexto, ¿qué nos enseñaría Dios a nosotros? Porque, ¿sabe qué, amado hermano? Hay una realidad. Nosotros no estamos, lo vuelvo a repetir, no estamos exentos. Somos parte de este mundo. No hay nada que nos inmunice. Podemos nosotros enfermarnos, podemos nosotros recibir las consecuencias. ¿Qué nos enseña? Ahora, David no se enfermó aquí. La peste no llegó a David. Gracias a Dios por eso. Pero hay algo que sí vemos en aquel que está pasando estas situaciones. En el caso de David, él había sido el propiciador de esto, pero ¿no nos puede enseñar esto, lo que estamos pasando, Dios juzgando al mundo, para primero detenernos y a lo mejor pensar, he pecado contra Dios? Analizar mi vida. ¿Qué he hecho? ¿Qué tengo yo que arreglar con mi Señor? Verdaderamente nuestras la vida diaria normal se ha visto afectada. No sabemos qué tan fuerte será el golpe económico, no lo sé. Pero no es para nosotros como cristianos detenernos y decir, Señor, ¿qué tú me quieres enseñar a mí? Amén. Y estamos en tus manos. Mejor ponernos en tus manos, porque como dice aquí, caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas. Mas no caiga yo en manos de hombres. Amén. Caigamos en manos de Jehová. Sus misericordias son muchas. Ahora, ¿qué más aprendemos aquí? Que Dios le pide a David que levante un altar en la era de Ornán Jebuseo. ¿Qué debo hacer en medio de una peste? Primero, meditar en mi corazón si he pecado gravemente, o he hecho neciamente, o he hecho locamente. Hermano amado, uno dice, bueno, pero pues, ¿yo qué? Pues si nosotros, Dios por algo permite las cosas para nosotros. Ok, vemos la noticia, vemos esto, lo que está pasando, y nos lamentamos, uy, qué difícil, no, hay que tomar precauciones. Pero medite, Señor, ¿qué quieres enseñarme tú a mí? ¿Qué altar quieres que yo levante? ¿Qué sacrificio tú quieres que yo haga? No voy a ofrecerle sacrificio a Dios que no me cueste. Fue a la era de Ornán Jebuseo o Arauna Jebuseo y le estuvo dispuesto a comprarla. Y este hombre le estaba dando todo. Mire lo interesante de esto. Ornán o Arauna, que es una diferencia en los nombres, pero luego lo que parece su apellido es de donde él era, de Jebús. Jebús era el antiguo nombre para Jerusalén. Ya para ese entonces David había tomado cautivo a Jerusalén. Pero allí, a sus afueras, en el monte Moria, porque justo donde vivía Ornán Jebuseo, y donde tenía su era, su propiedad, era el monte Moria. David había hecho su casa en el monte Sión. Y llama la atención que como consecuencia de una peste, un gentil, un extranjero, vio al ángel de Jehová. Dice la Biblia que vio al ángel de Jehová. Nos lo menciona en primero de Crónicas 21. Hasta sus hijos lo vieron, dice allí, se escondieron. Bueno, voy a leer lo que dice aquí en el versículo 18. Primero de Crónicas 21. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Versículo 19, entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho en el nombre de Jehová, y volviéndose Ornán, versículo 20 de 1 de Crónicas 21, vio al ángel, por lo que se escondieron cuatro hijos suyos que con él estaban. Y Ornán trillaba el trigo. Y viniendo David a Ornán, miró Ornán, y vio a David, y saliendo de la era, se postró en tierra ante David. ¿Cómo vio al ángel? ¿Lo vio con esa espada desenvainada? Era el ángel de Jehová. Un extranjero, un gentil viendo al ángel. Lo cual propicia en él una actitud a, toma rey. Aquí están los bueyes, aquí está el arado para que lo uses como leña para tu altar, Yo te lo doy. Es más, en el versículo 23 de 1 Crónicas 21 dice: Ornán respondió a David: Tómala para ti, la era, la tierra, tómala, haga mi señor el rey lo que bien le parezca, aún los bueyes daré para el holocausto, los trillos para leña y trigo para la ofrenda. Yo, y así termina el versículo 23, ¿cómo dice? Yo lo doy. Me llama la atención que, hemos escuchado, ¿verdad? Y gracias a Dios por las conversaciones con los hermanos en Cristo. Y uno de los hermanos decía: Esta es una oportunidad para compartirle a las personas del Señor, porque la gente está de alguna manera sensible. La gente la ve cerca, ver al ángel con la espada desenvainada hace que la gente se sensibilice. Aquí es un extranjero, un jebuseo. No, 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 tú, 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 tú. Pero tendremos que enseñarles, aún a los jebuseos, cómo se adora a Dios. No es solamente tu. Ah, no, no, sí, está bien, mira, no, está bien, oren por mí ahí en la iglesia, no, pero tú necesitas a Cristo. Y también tendremos que enseñarles que no podemos ofrecerle a sacrificio a Dios que no nos cueste. Es decir, hay un precio, y no estoy diciendo que nosotros somos los que pagamos, sabemos que en Cristo, pero hay un esfuerzo, hay un precio por hacer la voluntad de Dios. Hay un testimonio aún que tendremos que darle a nuestras a los que están alrededor nuestro. Oye, oye, pero ustedes, ¿por qué se afanan tanto? ¿Por qué estamos dispuestos a tomar las medidas que no eso? Pero bueno, hay algunos que dicen: No, 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 yo, aunque sea cinco personas, ni me acerco. 10 menos, 15, ay, no, me da. Bueno, nuestro Dios es digno y Él nos va a proteger y tendremos y esto. Y, oye, pero ¿a poco tus niños están tomando clases? Pues si en las escuelas, no, hombre, yo ya no los aguanto ahí en la casa. Sí, esto y el otro. Y, híjole, ya quisiéramos nosotros que todo volviera a la normalidad. Pero hay un precio. Como le escribía a los padres, y aún lo decía a los hermanos de la iglesia: no podemos permitir que la presente contingencia afecte nuestra relación con el Señor. No podemos permitir que algo externo venga a afectar lo que es la voluntad de Dios para la vida de nuestros hijos. Es como si yo creo que algo es la voluntad de Dios y de repente quedé sin trabajo. Ay, entonces ya qué le voy a hacer. Entonces no era la voluntad. Bueno, si es la voluntad de Dios, Dios va a suplir. Dios va a suplir. Y a lo mejor Dios permitió que me quedara sin trabajo, me quedara sin carro, para ver si estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Me da gusto ver a las hermanitas que llegan, de repente llegan sin carro. Ah, hermana, su carro. No, pues ya se descompuso otra vez, pastor. Bueno, pues si se topan con algún hermano que busca una manera de, pues hermana, quédate en casita, hombre, ¿cómo te vas a ver con tantos chamacos? ¿O por qué vas a venir tan lejos, hermana? ¿Por qué vas a venir en Uber? ¿Por qué vas? Bueno, porque no voy a ofrecer sacrificio a Dios que no me cueste. Que no me cueste. Otros tienen carro del año y no vienen a la iglesia. Digo, razones justificadas cada uno tiene, ¿no? Pero ¿qué pasa el día que nos quedemos sin carro? ¿Vamos a hacer la voluntad de Dios? Creo que tenemos que aprender. ¿No lo creen, hermano? Tenemos que aprender. No voy a ofrecer sacrificio a Dios que no me cueste. Que no me cueste. De David estar descansando en su poderío, en su censo, en sus soldados. Ahora dice, yo tengo que sacrificarme para mi Señor. Gracias a Dios por su palabra. Amén, hermanos. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Así que, ¿qué tenemos? ¿Qué podemos aprender de esta peste? Primero analizar nuestro propio corazón. ¿Cómo estamos delante de Dios? Amén. Dos, reconocer que hay consecuencias de lo que hemos hecho. Tenemos que reconocer. A lo mejor vemos necesidades en nuestros propios hijos, en nuestro hogar, en nuestra propia vida, y no son más que consecuencias. Tenemos que ir, Señor, vengo a ti, me pongo en tus manos porque tus misericordias son muchas. Tres, levantar un altar al Señor. Que estas incertidumbres y circunstancias nos lleven al Señor, y decirle, Señor, a entregarnos al Señor. Cuatro, sacrificarnos por las cosas de Dios. Amén. Sacrificarnos por las cosas de Dios. No sé cómo va a estar la economía, pero ¿qué pasa si nos empieza a faltar, hermano? ¿Va a cambiar nuestra fidelidad a Dios? Y por último, toda esta circunstancia también nos debe llevar a orar a Dios como iglesia. Que el Señor nos guarde, y orar por este mundo, en el sentido de que el Señor tenga misericordia, y también orar que el Señor venga por nosotros. Así mire ese primer segundo de Samuel 24, cómo concluye. Así dice David, segundo de Samuel 24. Y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y dice versículo 25. Al final, y Jehová oyó, ¿qué cosa? Las súplicas, ¿de qué? De la tierra. ¿Qué son? ¿Qué entiende usted por las súplicas de la tierra? Obviamente, la oración, pero ¿quién oraba? La tierra. ¿Serían familiares de aquellos que 70,000 que habían caído? ¿La oración de David ahí en la era de Ornán Jebuseo? Orar al Señor en los méritos de Cristo. Gracias a Dios, ahí en la era de Ornán Jebuseo era el monte Moria, donde Abraham entregó a su hijo, donde Dios, la tipología de Dios dando a su Hijo por nosotros. Y aunque el monte Calvario es otro, algunos dicen que es la misma cordillera, no lo sé, no lo puedo asegurar. Pero era un monte especial, en donde el Señor escucha nuestras oraciones, donde el Señor ve, es el monte de Jehová Jiré, donde el Señor ve, donde el Señor escucha nuestro clamor. Así que esta peste debería llevarnos a orar, hermanos. Yo quisiera animarles a que oremos a nuestro Dios. Quisiera animarles y animarnos a que oremos a Dios todos los días, en una hora o por lo menos 2 horas específicas del día, para que el Señor sea con nosotros. Amén, hermanos. ¿Qué les parece si oramos? Donde quiera que estemos, nos detenemos a orar a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche. Que nos pongamos de acuerdo. Dice la Biblia que cuando dos o tres se pusieren de acuerdo en cualquier cosa que pidieran. Es una propuesta, una... Había yo pensado en esto, no había pensado en una hora, ¿no? La verdad. Pero sería bueno saber que a esta hora vamos a orar como hermanos en Cristo. Que el Señor escuche las súplicas de la tierra. Señor, ¿puede Dios usar aún estas circunstancias para volver a Cristo, a aquellos de los nuestros que se han apartado de Él? ¿Poner temor en los jebuseos? ¿No hemos orado por nuestra familia? ¿No hemos orado por nuestros hijos? Oremos, hermano. ¿Les parece bien a las 8? Oremos ahí, a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche. Apartémonos para orar juntos como iglesia. Ahí está la convocatoria. Que Dios nos ayude. Concluyamos este servicio, hermanos, de rodillas, suplicando al Señor. La siguiente carga que tenía la dejaremos para después. Pero necesitamos orar a nuestro Señor.